Hospital Gran Buenos Aires, lluvias y chaparrones aislados, mejorando después del mediodía con una mínima de 17 grados y una máxima de 29. Temperatura actual en Buenos Aires 19 grados 5 décimas, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Venos aquí en el amable galponcito de Gorriti con gente amiga que se ha caído aquí a pesar de los chaparrones y con Patricio Barton, a quien ovacionamos.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra también honrando este escenario el amigo Pablo Fábregas.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Buenas noches. En este momento es designado subsecretario de algo.
Sí.
Bien.
Buenas noches.
Eso es todo. Buenas noches.
Buenas noches.
Supongo que no tenemos muchas noticias que dar.
Sí, como que no, que vamos a estar en la semana aquí, porque con esto del feriado...
Ah, no, nosotros estaremos aquí firmes como Sarmiento.
Sí, estamos y estaremos lo que queda de la semana, que es toda, a la medianoche.
Bueno, pero no se dé aires de prócer.
No, ¿por qué aires de prócer?
Claro, bueno, pero usted dice que estaremos aquí.
Un prócer diría que contra lo que quieren algunos, que no mencionaré, bien, de todos modos estaremos aquí. No, estamos acá, porque no tenemos otra cosa que hacer.
Vamos a, entonces, ya que no hay noticias, vamos a la parte conceptual del programa directamente, casi sin prolegómeno alguno.
¿Cómo me gustan las visitas guiadas a fábricas?
¿A fábricas?
No, a fábricas.
¿Cómo las visitas guiadas?
Hay visitas, hay fábricas.
Participo de los obreros que van todos los días
sí,
a las fábricas, no consideran sus asistencias como visitas guiadas, sino más bien como un castigo del cielo.
Sí, debe resultar, ahora que sí, sí. Ahora que me escucho, habiendo dicho esto, debo resultar muy antipático a un obrero que va a la fábrica.
Usted le resulta antipático a todo el mundo, le voy a decir.
No, bueno, no sé.
Queriéndolo saber.
Pero sí,
claro, que... ¿Cómo reciben los obreros la visita de pelafustanes que van a mirar cómo ellos trabajan y se rompen el alma?
Bueno, acá también vienen de visita guiada a veces a ver cómo es la radio, cómo se hace un programa.
Nunca he visto ninguna.
¿Cómo que no? Los de estudiantes de comunicación que vienen todos los años... Vienen con un micro y se van...
Vienen a levantar minas.
A esta hora no es una visita guiada. No, no hay forma de convencer.
Vienen a levantar minas como cualquiera.
Pero hacen preguntas, sacan fotos.
Sí, hacen preguntas de dónde sos, cómo te llamás, todas esas cosas que uno pregunta cuando intenta levantarse minas.
Bueno, no, yo digo visita guiada, por ejemplo, a una fábrica de autos.
¿A levantar minas?
No, bueno. Usted se anota ahí en...
Encima hay que anotarse.
Y claro, porque está programado. Usted no puede caer a cualquier hora a una fábrica.
No, claro, imagínese. Sospecharían. Pensarían que usted se quiere afanar bulones, piezas o autos enteros.
Sí, o autos, sí.
¿Usted a qué fábrica fue?
Ahora me anoté para ir a una de la alemana, a los autos del pueblo.
Ajá.
Y todavía no he ido, pero como ya vi todo de los videos.
Se anotó. ¿Y cómo son esas fábricas?
Muchas partes robotizadas están, ¿eh?
¿En serio?
Sí.
A mí me daría mucho miedo que me atendiera, por ejemplo, un robot.
No, pero no lo atiende un robot y le dice...
Entonces, bueno, ¿las partes robotizadas cuáles son?
Que le ajustan los tornillos, las
cosas,
pone
no
las piezas.
Una parte robotizada, eso es una, qué sé yo, una tenaza.
No, porque vio que cuelgan cada auto, lo arman, lo van armando como un mecano, sí.
Mecano en el ser de Rusia.
Espero que un poco mejor. Y van trayendo las partes y lo
pero
dan
es,
vuelta.
¿Es más divertido el robot o el humano? Para visitar, le pregunto.
Me parece que es más divertido el robot.
¿Sí?
A nivel de visita, ¿no?
Y es, por ejemplo, siguen la línea de producción que impusiera Henry Ford.
Sí. Me imagino que sí. Claro. Porque uno hasta que
entonces,
no le ve la forma...
Va una cosa por una cinta que se mueve... Y hay unos tipos que van armándolo de a poco, qué sé yo, pero por ahí se les mueve muy rápido.
Y se olvidan de poner algo.
Y se olvidan de poner algo y salen tipos que... Y salen los autos como salen.
No, y sí.
Uno puede ir a la concesión y decir, mira, me hace ruido el tren delantero. Y es que estaba rápido el día ese.
No, lo lindo es cuando va tomando la forma de la cosa. Porque a mí no me gusta ir a una fábrica.
¿De qué era la fábrica?
De cosa. De cualquier producto. Nómbreme una cosa.
Esta.
Bueno, por ejemplo, usted va a la fábrica de esa. Uh-huh. Y hasta que no tiene la forma de esa.
Claro.
Para mí no es esa.
Una motocicleta,
por ejemplo. Pero de pronto la forma se empieza a desplegar, se configura de tal modo que usted dice, esto es una fábrica de moto. Y no lo sabía ni bien entró.
Sin entender qué clase de gracia puede tener visitar una fábrica de motos, no siendo que usted puede hacer alguna clase de gracia, de daño o de robo.
No, usted dice alterar, alterar el proceso productivo en alguna de
sus... Sí, qué sé yo, molestar a los obreros, afanarse cosas, apagar una máquina.
Sí, pero está muy custodiado, porque vio que además en esa fábrica, si usted hace la visita, le ponen un casco.
Sí, ¿por qué?
Por seguridad.
Incluso los funcionarios públicos se ponen un casco, a algunos les queda fatal.
Sí, a todos les queda fatal.
Sobre todo a los que no laburaron en su vida, ¿no?
Sí, con un casco. Y un antiparra en algunos casos también, ¿eh?
Pero digo yo,
va con casco y antiparra.
Sí, está mal. Sí. Pero sí es tan peligroso, ¿tendría que estar habilitada la fábrica?
Claro.
Sí, tiene que estar con casco
no
y
es tan peligroso, es por las dudas.
Tengo una fábrica de alfajores, por ejemplo, con un casco. ¿Qué le va a caer encima?
Dulce de leche.
Una tonelada de dulce de leche.
Yo he visitado en la cuenca lechera. ¿Fue alguna vez a la cuenca lechera?
Me
lo perdí.
No.
Era una cuenca lechera.
Tengo una cuenca lechera.
Está entre Santa Fe...
Sí, ya sé.
Entre Santa Fe y Córdoba, todo eso.
Ahí, cuando usted vuelve, están todos los camiones, todos los camiones lecheros. Sí, ¿cuánta leche hay aquí?
Mucha leche.
Mucha leche.
Ríos de leche.
Ah, sí, sí.
Y hay algunas firmas lecheras que uno aquí en Buenos Aires no conoce. Yo fui a una, donde usted ve el tarro de dulce de leche que usted se come a la mañana.
Sí.
Usted ve la vaca que le dio la leche y el dulce que termina envasado. Usted identifica a la vaca al ver todo el proceso productivo, porque está el tambo ahí, las tienen a las vacas. Digo que
no
le
importa a mí cuál vaca fue, son todas iguales.
Bueno, no, salió. Le digo, a las vacas le ponen música, ¿vio? Para sacarle la leche.
No.
Sí, para que estén serenas.
No me diga.
Sí, eso es el sindicato, lo que digo. No, no esa música. Porque la vaca se pone nerviosa. Imagínese, si usted fuera vaca.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Usted ingresa a un galpón todo de acero inoxidable, con muchas tubos.
Me pondría muy nerviosa.
Con unas aspiradoras...
Incluso siendo un cristiano me pondría bastante nervioso. Si me pusieran una aspiradora debajo de mi organización psicofísica.
Una aspiradora que usted...
Si usted la ve y ya dice, me va a sacar hasta...
Dice, esto es para la ubre.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Evidentemente la forma de estas máquinas es para eso.
¿Y lo dejan jugar a uno con esa máquina?
No, o sea, está todo automatizado. Ahí, a la vaca no la toca nadie.
Oh, no.
La vaca se entran...
No, y... no conoce la mano del hombre, señor, acá en esta fábrica.
¿Ah, no?
No interviene la mano del hombre en ningún momento hasta que sale este dulce leche... Hasta que usted se lo come con el dedo.
Usted dice que en este tarro no entró un dedo.
No.
En ninguna instancia
del proceso productivo. Ni un dedo, ni un microbio, nada. No puede
morir. ¿Cómo es el asunto de los microbios? Porque,
¿qué tal?
¿Cómo le va?
Y no es fácil.
No, porque tengo entendido que la leche la pasteurizan.
Sí, sí. Matamos todo lo que se mueve, lo matamos.
No, bueno, no todo lo que, porque tienen, leí que tiene menos de 1 millón de bacterias o algo así.
Menos de 1 millón de bacterias por metro cuadrado.
¿Metro cuadrado? No, señor, es leche, es líquido esto.
Ah, pero es por un metro montón. Cuadrado.
Pero discúlpeme, menos de 1 millón, a mí ya me asusta igual, 998.000 bacterias.
¿Parece poco?
Parece que sí.
Debo menos de 1 millón de pesos. Bueno.
Y bueno.
Señor.
Parece que es poco.
Para mí, le digo la verdad, ¿no?
Sí.
Tendría que no tener ninguna, absolutamente ningún germen patógeno ni bacteria.
¿Bacteria?
No, bacteria, ¿cómo?
¿Bacteria?
¿Dónde veo la bacteria?
Nada,
la bacteria.
Señor, no tendría que tener ni un solo animal, la leche.
No, pero...
No hay leche así, bien, que no tenga nada.
Nada.
No, la leche sin algo de eso no es leche, señor. La leche es la vida, si me lo permite...
No, no les permito. No. En ningún modo lo voy a permitir.
Eso es el agua.
No, que eso es el agua, señor, es la leche.
Eso es el agua.
No me haga explayarme en el tema, pero...
Acá nosotros antes teníamos métodos muy primitivos para hacer crema y todo eso, sí. Nosotros, por ejemplo, íbamos caminando hasta Luján, esta es una empresa familiar.
Sí.
Íbamos caminando hasta Luján y nos atábamos entre las patas unos odres de leche. A la vuelta...
¿Qué?
Era yogur.
Señor, qué asco, por favor.
Así fabricábamos.
Bueno, hay una empresa de leche muy importante que está muy cerca de Luján. Tendría que mudarse.
Bueno, demasiado cerca.
Demasiado
sí.
Cerca.
Sí, sí.
No se le hace el yogur que usted quiere.
No, empezamos a ir hasta Mercedes.
Claro.
Porque si no, no se hacía, ¿no?
Pero al yogur le ponen un hongo para que se...
También. Después empezamos a ponerle hongos.
Sí.
Pero se contagiaron, eso no es ponerlo, eso es contagio.
No, se pone porque...
Eso fue por casualidad. Un día se nos pudrió
sí.
Y quedó tan rico, la gente le gustó. Y entonces ahora le ponemos hongo, cualquier clase de podredumbre.
No, pero no es así que usted le agrega
el yogur, cuanto más podrido, mejor. ¿No?
De acuerdo.
Ese es nuestro lema.
No, no es un lema eso, no es así. Porque de hecho el yogur también se vence, llega un momento que...
No.
Se vence, si nosotros lo tenemos aquí... Bueno, tenemos un diario donde
¿sí?
Anotamos todo.
Todo, todo.
Vencimiento de los yogur. Hoy vencen los yogur de tal día.
Pero eso es fácil de calcular, porque...
¿Cómo?
Es fácil de calcular, digo, cada día...
Yo no le dije que sea difícil.
No, bueno, pero ¿para qué lo anota ahí? Si le pone el sello a
no
cada...
No es difícil.
A cada yogur.
Una agenda, por ejemplo.
Sí.
Donde pone a dónde tiene que ir cada día. No es porque sea difícil.
No, pero claro, pero
no,
¿para qué
usted lo...? Usted puede llegar a olvidarse, pero... No es complicado. Si usted tiene una cita el 14 de abril, fijarse y anotarla. ¿Qué,
pero claro,
¿qué tiene
señor,
de complicado?
No tiene
ahora,
nada
si no
de complicado.
Quiere hacer el trabajo, no lo haga.
No, no quiere decir que no lo quiera hacer. No, espere, señor. Usted ya le pone la fecha al yogur.
No, señor.
Hoy estamos tomando nuevos empleados.
Sí.
Los tomamos principalmente entre la gente que hace visitas guiadas.
Sí.
Porque si son alguien... los más interesados.
Y sí, y además ya se lo aprenden más o menos de ver.
Sí, ya está mirando.
Ya más o menos entiende de qué va el asunto.
Tenemos ahí una especie de juego con los más niños que los ponemos en la línea de producción y si vemos que se desenvuelve, lo contratamos.
Claro.
Ya no lo entregamos
a pibes. Estamos viendo, porque acá todos, como el hermano mayor, vemos todo lo que pasa.
¿Pero se aprende así?
No. Ah. Pero sí, por ahí detectamos algún talento suelto.
Claro.
Ah, sí, sí.
Pero es difícil de detectar a alguien que está...
La búsqueda de talentos es nuestra actividad más significativa.
¿Cómo usted detecta un talento, por ejemplo?
Mirándolo.
Ya con casco, se pone.
¿Pero qué
casco
tiene? ¿Qué tiene? ¿La cara? Bueno, ¿qué tiene?
Nosotros le ponemos...
Hay un tipo dibuja en la pared algo genial, un talento para la pintura.
Bueno, pero está
no
bien.
No sirve para nada porque no es una fábrica de alfajores. Talento para la pintura. Pero, por ejemplo, el pato Vica que hay en la puerta,
sí.
Lo vemos como le encajó una piña a uno que lo molestó. Hay un talento, dice.
Ahí lo pusieron
y
de
ahora patrón. Lo tiene ahí en la puerta que ni el de Ariro se acerca.
Ahora, el tipo que recorta, por ejemplo, vi que tienen un señor que hace las tapitas de los alfajores redondas que pone el molde.
Uh-huh. Ah, sí.
¿A ese le descubrieron el talento
no,
también de
no,
algún modo?
No, ese viene por acomodo.
Ah, bueno, señor, ¿pero qué está diciendo todos?
Sí, hasta ahora no conseguimos talentos para la industria, pues estamos llenos de otros.
Y bueno, sí, pero lo que precisa es gente que haga los alfajores.
¿Cuántas clases tienen alfajores en esta fábrica?
Bueno, le decimos...
Porque yo le voy a dar un dato que a usted le puede interesar. Yo a veces pido alfajores de su marca en los kioscos y tienen de una a dos clases nada más.
Bueno, porque la distribución habrá...
Bueno, formado. Entonces usted tiene que hacer algo. A ver, ¿de qué clase tiene?
Tenemos dulce de leche.
Dulce de leche...
Uno, clásico. Chocolate.
Chocolate, dos.
Fruta.
Fruta no me gusta.
Sí. Bueno, no lo hagan más.
Chocolate blanco.
Chocolate blanco nunca vi.
¿Cómo nunca vi?
Nunca vi un alfajor de su marca de chocolate blanco. ¿Para qué?
¿Cómo para qué? Hay gente que nos pide.
A nadie le gusta, nadie pide.
Nosotros estamos haciendo el mejor.
Vamos a tacharlo. Vamos
sí, no lo tache.
Acabamos de comprar la fábrica. Somos capitales chinos.
Si yo no la vendí la fábrica, ¿cómo la va a comprar?
Usted, bueno. No importa si la vendió o no la vendió. Ya la vendiste.
No la vendí.
Compramos todas las acciones, menos el 49%.
Llame al banco, ellos saben todo.
¿Pero qué acciones si esto no cotiza en bolsa ni nada? Son
ahora cotiza. Y prepárate porque el nombre de la fábrica...
Cambió.
No, ya no va mal.
No, siempre fueron alfajores Josecito.
Bueno, ahora es Chiang Kai-shek.
¿Y el logo?
Alfajores Chiang Kai-shek. Un alarde de calidad.
Pero Chiang Kai-shek me
ajá,
dijo...
Sí.
Me parece que es una marca que no va a funcionar acá. Si usted me
¿qué
permite?
Me importa a mí?
Le digo, no, le digo porque usted viene de la China. ¿Usted es chino?
No, soy aficionado nada más.
Pero me dijo que son capitales chinos.
Son capitales chinos. Si yo vengo, soy testaferro.
Ah, usted es un testaferro.
Carlos Testaferro.
No, no, señor. Pensé que era testaferro.
Mi
de uno
tío
de los
es,
¿quién
mi tío
es?
Político.
¿Es el chino?
Mi tío político, sí, sí. Somos del mismo partido.
No, pero...
El Chiang Kai-shek.
Es el chino
el Chiang Kai-shek. El adversario de Mao Zedong.
Bueno, pero...
llega, en China no le podemos poner Chiang Kai-shek a ningún alfajor. Por eso lo ponemos acá.
Claro.
Bueno, yo no tengo que dar todas estas explicaciones.
No, yo le digo...
A ver, ¿de qué otra clase tiene alfajor?
No, pero digo, usted tiene que respetar cómo lo hacemos nosotros al gusto argentino, porque usted va a...
No hay el gusto argentino.
Sí,
estoy
señor.
Harto de que... Desde que vine acá a esta nación,
sí.
Todo el mundo me habla del gusto argentino, la forma argentina de hacer las cosas. Es igual que en todas partes.
No, no es igual, señor, porque nosotros...
¿Usted cree que ustedes inventaron el colectivo? El colectivo en todas partes, siempre hubo.
Nos copiaron.
El alfajor es chino. La imprenta del alfajor era pólvora. Sí.
No, el alfajor...
El alfajor se vendía en la China...
¿Cuándo?
En la dinastía Qing.
Bueno, mire...
Los hacían de cerámica, pero eran riquísimos.
Yo lo que le digo, nosotros acá tenemos el alfajor argentino por excelencia, que es el de maicena con dulce de leche.
No, señor.
Nosotros...
No se puede, eso no se puede comer.
Lo pasamos...
A ver, trate de comerlo sin tomar agua, por ejemplo.
¿Por qué sin tomar agua? Uno
porque
lo puede tomar
donde quiera. Entonces, no. No puede comprarlo por ahí.
Pues sí,
tiene que comprar medio litro de agua, porque si no, no lo puede reempujar.
Yo le digo que es...
Son incomibles, señor.
Es el que más nos piden, porque...
Y la
además,
gente pide lo que menos le conviene.
Lo hacemos con nuestras propias manos, porque...
Ah, sí.
Y
En China también se trabaja con la mano, ¿eh?
Bueno, no,
en
no,
China
yo digo,
no tenemos ese prurito que tienen en Occidente de que la mano no entre en contacto, que me pongo unos guantes de no sé qué, de nylon, que lo agarro con una pinza, no.
No.
Las cosas, acá está el señor que no me deja mentir,
sí.
El señor Wenti,
operario.
Con la mano.
Es más.
Nómbreme una cosa.
Esta.
La de, no, una acción.
¿Una acción?
Sí,
sí. Correr.
Lo hacemos con la mano.
Con la mano. Sí, se llama vertical.
O sea, corremos a mano limpia.
Bueno, claro.
Si no, nos cubrimos las manos para correr. A mano limpia, todo a mano limpia.
Todo.
Y nos morimos igual que todo el mundo.
Bueno, sí, nosotros también.
Bueno, y entonces, ¿a qué tanto?
¿A qué gastar plata en guantes?
¿Para gastar tanto dinero en cuidados que finalmente no sirven para ser inmortal?
No, pero señor, yo le digo, el asunto de la inmortalidad no es un problema de esta fábrica de alfajores.
Que no.
O al menos no es un problema del que nos ocupemos.
Ah.
Pero con nuestras propias manos, y me encargo yo, y toda la familia, porque esto es un emprendimiento familiar, tenemos nuestros empleados que hacen todo el proceso del alfajor, pero el toque final de girarlo en el coco rallado, para que quede
coco rallado,
para que quede el bordecito.
Hay que ser.
Esto, pero
lo hacemos nosotros. Hay que ser verdaderamente un miserable para hacer que las personas tengan que comer coco rallado.
Ah, ¿en la China no comen coco rallado?
No. En la China no comemos coco rallado desde la última invasión de los manchúes.
No, no, te mandan a matar en China. Si tenés coco.
Pero ¿cómo puede ser, señor? Ese el toque de artesanal, porque usted sabe...
El toque que hace que tantas personas no compren estos alfajores.
Mira, a nosotros nos piden mucho...
Yo busco razones para no comprarme un alfajor y el coco es la decisiva. Si me decís tiene coco, ya desistí.
Bueno, tiene de otros sabores, tiene de tapa dura, si no le gusta la maicena.
¿Cómo de tapa dura?
Ajá.
¿Quién es?
No, señor. Es la tapa dura de alfajor que viene con mousse de chocolate extra amargo.
¡Ah, qué asco! ¿A quién le gusta comer cosas duras y amargas? Bueno, puede ser.
Pero es muy solicitado.
Sí,
pero disculpe una cosa. ¿Ustedes...
En la China también.
¿Ustedes testean sus productos antes de lanzarlos al mercado? ¿Quién
claro,
los prueban ustedes?
Por supuesto. No, señor, tenemos, no solo testeamos, tenemos un control de calidad muy estricto. ¿Sabe todos los alfajores que tiramos nosotros?
Perdón, ¿y sale
los,
a la venta?
Los compran.
¿Qué tira si sale a la venta uno de tapa
No, a
dura?
Nosotros no sale, si no es perfectamente redondo.
Mentira, señor, yo me he comprado alfajores de ustedes que tenían cualquier clase de forma, especialmente cuando alguien se le había sentado previamente.
Ah, su... bueno, señor.
Cosa que pasa con mucha frecuencia en esta fábrica.
No, no sé en esta fábrica. En esta fábrica salen bien. Ahora, lo que pase de la fábrica hacia afuera no es asunto nuestro.
Ah, no, y si el kiosquero se sienta justo arriba de los alfajores,
bueno,
y los va sacando de a uno conforme se los van pidiendo, como pasa en un lugar que yo me sé.
Bueno, sí, es un problema.
Un día se lo tuve que decir al tipo. Señor, sí, estoy cansado de que usted cada vez que me vende un alfajor lo saca de debajo de su posadera, toda vez que está usando la caja como asiento.
Bueno, señor, pero eso es un problema del kiosquero.
Sí, y nosotros... él me cerró la puerta en la cara.
Bueno, no, nosotros hacemos, una vez por año, hacemos un encuentro de kiosqueros.
Ah, sí. Uh-huh.
Los reunimos a todos para y hablamos todo un fin de semana del alfajor.
Ah, invítenme la próxima.
¿Usted es kiosquero?
No, pero me muero de ganas de ir a esa reunión, debe ser, pero una jarana total.
Y, bueno, no, vienen expertos internacionales, gente que da testimonio, cuenta...
¿Qué?
Gente que da testimonio y cuenta... ¿Qué habrá escuchado?
Sí, cuenta... no quiera saber.
Pero eso que es la Iglesia Universal, no entiendo.
No, señor, cuenta su experiencia con un alfajor. Todos tenemos una experiencia con un alfajor.
Ah, sí, yo no.
¿Cómo que no? No,
nunca me sucedió nada, salvo que me vendieron un alfajor cuya forma había sido alterada por el peso del vendedor.
Bueno, ahí tiene algo. Ahí tiene algo.
¿No tienen concursos ustedes?
De...
Por ejemplo, premios que vienen dentro del alfajor.
Sí, hemos
digamos
hecho
un ciclomotor. No el ciclomotor, sino un papel que
un
dice
vale.
Vale por un ciclomotor que oportunamente podrá usted retirar en un lugar lejano, si el tipo en una de esas no va.
Bueno, sí. No, tenemos los le llamamos el Valle de las Emociones.
El Valle de las Emociones, yo la vi esa película. Sí, sí. Es él era bueno, pero la sociedad lo hace malo.
No, señor, le digo.
No me acuerdo si él era malo y la sociedad lo hacía bueno. Algo así era.
Esto no es el Valle, es un Vale.
Él se enamora de Dorothy Malone, que es una actriz rubia con una camisa cuadro.
Ese es el Valle de las Emociones. Ese
sí.
Es el,
ah.
No, este es el Vale de las Emociones.
Ah, el Vale. El no Vale. La vi, que es nueva.
No, esos son los cupones que nosotros ponemos dentro de los alfajores. Ah. A modo de sorpresa.
A mano los ponen.
¡Ah, qué sorpresa! Pero, ¿y no se corre el riesgo de que la persona en cuestión se coma el Vale de las Emociones?
No, pero mire que lo hacemos dorado y grande.
Claro, porque si no... Aunque en realidad conviene que se lo coma, así nos ahorramos un ciclomotor. Claro.
No, pero no regalamos un ciclomotor.
Ah, entonces que no se lo coma.
Te decimos, vale por el 10% de descuento en otro alfajor de nuestra marca.
No tienen miedo de fundirse. Ustedes son empresarios argentinos, ¿no?
Sí.
Bueno. Ustedes son más chinos que nosotros, me parece, ¿no?
Entonces usted va, manda el cupón por correo.
Ajá, ¿cuánto vale eso?
No sé, yo no lo sé, por eso el correo no lo manejo yo.
Sí, pero ya me está saliendo más que el 10% que me ahorro.
Bueno, no sé, señor, lo manda por correo y nosotros hacemos un sorteo entre todos los vales que recibimos y le hacemos el 10% de descuento en la próxima compra del alfajor al homenajeado, al ganador. Se hace a fin de año.
Póngale generosidad a los próximos alfajores.
¿Y por qué no mejor ponen poesías ahí?
Porque lo hacen otros que hacen chocolate.
¿Ah, sí?
Sí, unos poemas de amor.
Ajá.
Pues ya una frase de amor, así. Tú eres. Sí, tú eres.
Todo lo eres.
Tú eres.
¿Nada más?
No, no, algo más. Tú eres la luz. La luz.
La luz que alumbra mi camino.
Muy bien, ahí está, una frase de amor. Tú eres. La luz.
Tú eres como el sol de la mañana que entra por la ventana, que entra por la ventana.
Vino con un error de impresión, se lo duplicamos. No me haga bailar, no me haga bailar.
Bueno. Ojo con el alfajor musical, ¿eh? Ojo con sacar el alfajor musical.
Al abrir
musical.
La tapa.
¿Cómo? Ah, eso qué lindo. No se nos ocurrió esa idea del alfajor musical.
Somos chinos, somos chinos.
Había antes tarjetas musicales, no sé si hay ahora.
Ya no.
¿Cómo eran? ¿Estampitas musicales?
Usted la abría.
No.
Mira, ahí puede ser. Ese es el alfajor chiquito. Ay, qué rico. Bueno. Ahora no lo lleve al cine, ¿no? Porque abre un alfajor en el cine y empieza a sonar toda la plata.
Nada de eso me gusta. ¿Qué otra visita guiada tiene? La fábrica de alfajores me aburrió muchísimo.
Bueno, no, si no tiene que hacer las visitas, visitas en las que le regalan algo del producto.
Alfajores, por ejemplo.
Por ejemplo, alfajores.
Entonces vamos a una fábrica de autos.
Sí. No, pero no le regalan
un auto. ¿Qué nos van a regalar? Fábrica de alfajores, un alfajor. Fábrica de autos, un auto.
No, claro, no es así. Señor.
Buenas tardes. Vengo a buscar el auto que me toca porque me voy a sumar a esta visita guiada con toda esta gente.
No, pero el autito que le damos es a escala, ese de unos a 64, un auto de colección, réplica de nuestros autos.
¿Cómo réplica?
Sí, es igual que el auto verdadero.
No, señor, el alfajor que me dieron era un alfajor.
Escala 1 a 1.
Va, entonces yo voy a efectuar una denuncia.
No, ¿a quién nos va a denunciar?
A la comisaría. Hay visitas a fábricas que son peligrosas.
Sí, claro.
La misma fábrica de alfajores creo que tiene un tacho enorme.
Sí, siempre.
¿Dónde está la masa?
La masa del... Sí. Pero la masa es peligrosa, dice usted.
Pero si usted se cae adentro del tacho, todo se está hirviendo.
Sí,
a una temperatura de 6.000 grados.
¿6.000?
Igual a la superficie del sol.
Por eso, no puede ser 6.000 grados nunca.
¿Por qué no?
Porque no se conserva ni el tacho, señor. Sería todo...
Ah, sí, se le funde el tacho, ¿no?
Sí, se funde todo.
Eso me he oído decir.
Sí, no puede ser.
A mucha gente le pasa eso.
Pero sí,
bueno,
está
pero
alta.
Te podés caer adentro del tacho, sí, donde está. Bueno, en los Altos Hornos, el señor fue.
Yo fui, yo fui.
Cuéntenos su visita a los Altos
Hornos. Primero queda lejos. Eso claro. Está bueno por una visita porque se le pasa
claro,
el día.
No hay Altos Hornos aquí,
no,
en
pleno
la
centro.
Calle Gorriti.
No, no,
no.
Después, uno cuando entra, supongo que ahí tendrá alguna medida de seguridad. Nosotros fuimos medio a pelo, sin guantes, sin casco. Éramos
no
muchos.
Se puede eso, ¿eh?
Éramos de secundario. Los alumnos del industrial no valen tanto como el bachiller, nos mandan en masa.
Claro.
Y en un momento nos paramos sobre una especie de río de lava. Bueno, no es lava porque no era roja, era hierro fundido, pasaba bajo nuestros pies.
Mirá, ah, mirá, metal fundido. Pone la piel de galina.
Sí, bueno, pero ahí sí. No tenía ninguna protección y si usted pasaba por
no,
abajo.
Para mí no tiene ni una baranda, nada. Se caen más o menos 7, 8 empleados por día.
Sí, ¿cómo van a caer 7, 8?
Pero
señor,
¿quién va a decir algo?
¿Cómo que no es gravísimo? Dirían.
Una vez que te caíste, ¿qué vas a decir?
Bueno, pero los que miran de arriba.
6.000 grados.
Pero los compañeros dicen, mirá, se cayó Roberto.
Ah, no, son gente muy callada. El que se cae, se cae.
No, bueno, a mí me parece
ahora,
que
cuando se cae alguno, en los alfajores o algo.
Sí.
Bueno, ahí sí.
Y ahí, generalmente.
Ahí sí, porque por ahí, especialmente si tiene un anillo o una pulsera de identificación. Aparece dentro de los alfajores.
Bueno, y después lo reclaman como un vale de emociones.
Este anillo perteneció a alguien que me lo estoy comiendo.
Claro, y no es un premio que viene con el alfajor.
No, no, no. Es algo que denota el descuido de su fábrica, señor.
No, de mi fábrica no, no pasó eso en mi fábrica.
Me acabo de comer un alfajor, me comí un DNI, me encontré.
Bueno, ¿de quién es? A ver.
Un DNI que dice Burton Patricio C.
Bueno, no lo conozco.
Bueno.
No lo conozco.
Muy raro,
Esto es raro.
Acá algo muy raro.
Aparte, ¿cómo envolvieron al alfajor si sobraba documento por todos lados, no?
Claro, además, discúlpeme.
Rolón Gabriel. Gabriel Osvaldo.
Discúlpeme, pero yo no es por desconfiar de usted. Pero yo no vi que usted sacara el documento de adentro del alfajor.
Sí, sí, ni no de dónde. ¿Cómo explica que esté lleno de azúcar impalpable?
Se lo pudo haber pegado
punto,
usted, señor.
Ya está.
A punto, no.
Ya está demostrado.
No, no está demostrado
está
nada.
Perfectamente demostrado.
Pero si yo fuese juez, le cierro la fábrica con eso solo.
No, a mí me resulta. Realmente no me parece verdadero, ni tampoco me parece verdadero ese documento. Ese documento. No es tampoco
no sé, se ve que son personas extrañas.
No, bueno, personas extrañas, pero
bueno, a todo eso se expone uno cada vez que visita una fábrica.
No, por eso
se calcula más o menos que el 40 o 50% de los visitantes de una fábrica no sale de Elia.
Es cierto.
No, señor.
Queda ahí, sea en el interior de los tachos de
masas.
De masa o apretado contra planchas de acero o fundido junto con barras de hierro.
No, señor,
metido
está todo
en el baúl
preparado.
De los autos.
Cuando hace ruido un auto
de marca Ford.
Sí, sí. Hay veces pero que hay gente.
Los de marca Ford siempre traen alguno en el baúl.
¿Cómo va a traer uno en el baúl?
Que se caen en el baúl, nadie los los rescate, después vos compras el auto 0 kilómetro y abajo la funda de nylon, por ahí mirá, ¿qué es esto? Un tipo.
Señor.
Y lo vas a devolver al tipo al consejo. ¿Qué es esto? Ah, no sé, el tipo.
¿Cómo no sé? Se tiene que hacer cargo, señor. Compré el auto.
Claro, ¿qué me importa? Tírelo por ahí.
No, ¿cómo tírelo? Está
¿qué hago yo con un tipo? Bien.
El señor hable todo.
Todo esto le da idea del peligro que se pone usted visitando fábricas.
No, a mí me gusta la instancia del empaquetado del producto.
Ah, sí, sí. A mí también me gusta que me empaqueten.
Porque, no sé si a usted propiamente dicho, pero veo que usted tiene, por ejemplo, la fábrica de caramelos.
Ah, qué linda.
Que le retuercen el papelito.
Ah, sí.
¿Eso es a mano o es una máquina o un robot?
Es una maquinita que le frunce el...
Ah, sí, me da miedo.
El
sí.
Papelito.
Yo pensé que era a mano.
Uno por uno.
Ah, sí. Y pero la máquina tarda más que el tipo, ¿eh?
No sé. No sé cómo lo hacen eso de... No, yo creo que es un robot que está ahí.
Según la clase de caramelos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y qué clase de caramelos fabrican acá?
Todo, porque este es el emporio del caramelo.
Y porque, en realidad, habrá de saberse que todos los caramelos, igual que todos los alfajores, se fabrican en el mismo lugar y después se le cambia el envase, hay distintas estrategias de venta, pero lo hacemos todos nosotros aquí con el señor.
Ajá. Sí, sí. Sí, uno mismo, o sea, que coma lo que coma, estoy comiendo el mismo producto,
siempre en envase. Nómbreme un caramelo, por ejemplo.
El ácido.
Ha sido un gusto.
Bueno, no,
una marca.
Palito de la selva.
¿El qué?
Sí, el palito de la selva.
Lo hacemos acá. Lo Raúl, acá. ¿No te acordás del palito?
No, no, tengo una negación.
Butter toffee.
Sí, yo me caí. También. Me caí, ¿te acordás? Sí. Cuando me caí justo arriba del palito de la selva.
Tuvo una mala experiencia.
Sí, me tuvieron que llevar acá al hospital Pirovano.
Decían, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Le digo, mira, es el palito de la selva, que hay que esperar que se ablande, porque es duro el palito de la selva al
igual
principio.
Igual que el pirulín, que es prácticamente una espada.
Y si hace un poco de calor es imposible desenvolver un pirulín. Sí, se hace uno.
Tenemos acá caramelos que no se, vos le pegás una masticada y no te los despegás nunca más de los dientes.
Ah, oh, sí.
¿No es cierto?
Sí, yo tengo
sí, sí.
Los de leche.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Sí.
El mumú.
Sí, vamos a Luján. A la vuelta son caramelos.
Pues le puedo hacer una pregunta, ya que ustedes saben de caramelos. ¿No lo pueden empezar a hacer sin envoltorio, o sea, dejar de usar el envoltorio ruidoso para el cine?
Ah, para el cine.
Pero es difícil, el envoltorio...
No, hay unos envoltorios que estamos trabajando ahora que no se pueden sacar nunca.
Ajá.
Y usted nunca termina de sacarlo. Siempre queda un pedazo sí. de envoltorio, ¿no es cierto?
Sí.
Ah, pues, sí, sí.
Son los famosos caramelos que la gente decide... chuparlos con el papel.
Claro.
Y entonces...
Con papel y todo hay que chuparlo.
¿Y es tóxico?
¿Me lo pelás? Dice la...
Ajá.
La propaganda. No. Chupátelo con papel y todo.
Un éxito de ventas.
Sí, sí.
Pero es tóxico el papel ese, o sea, lo puedo chupar.
Todo el papel es tóxico. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, sí.
Pero...
Y más ese papel que nosotros... se lo compramos a las editoriales,
sí,
de libros de escritores que nadie lee. Entonces, cada tanto, en vez de quemar los libros, como se hace habitualmente en las fiestas patrias, no, nos lo dan a nosotros y envolvemos los caramelos.
Sí, y de paso también es una forma de llevar cultura a los hogares, cultura sí. a la
claro,
gente que no tiene acceso.
Que los lean los libros. Claro. No, más bien se los comen.
Sí, se los
pero
comen.
Pero por algo se empieza.
La cultura por la boca entra,
sí,
algo
sí.
así.
Alguien se lo empieza a comer y un día los lee. O sí. él o su nieto.
Sí, perfecto.
O nadie, quizá, dirá usted. Bueno, sí. déjeme en paz.
Todavía no tenemos...
La Secretaría de Cultura
sí.
son terribles.
No tenemos establecida muy bien la relación de causa-efecto entre el papelito del caramelo y la lectura posterior de la obra Ajá. que se representa.
No, no.
Pero confiamos en que va a suceder.
¿Por qué no vemos qué dice la gente?
Sí, aquí
a partir de los mensajes que envía.
Mensajes impresos en papelitos de caramelo, mi último.
Bueno, si lo hace...
Perfecto. Arranco, si le parece.
Sí,
María Cristina Sibona Amati dice, a Martín con la boca abierta me da ganas de cerrársela de un beso. ¿Y quién no le dice que usted también, Dolina, acepte esta gracia que me saca un poco de tristeza?
Ah,
estamos,
bueno.
La tristeza que estamos viviendo.
¿Quién dice eso?
María Cristina Sibona Amati.
Bueno, un beso, María Cristina. Nico Núñez, somos Nico y Pauli, desde Quemú Quemú, un pueblito de La Pampa. Saludos, sí, claro, hay... yo le voy a explicar. Hay un ramal, o había un ramal del ferrocarril Sarmiento, que era el ramal que iba desde Trenquelauquen a Winifreda. Y una de las estaciones era Quemú Quemú, para que vea que... Bien. ¿Y qué dice? Ah, nada. ¿Podés cantar Milonga Sentimental? No, la canta Moreira.
Bueno, se lo pide
Gustavo Moreira. Siécola, en cambio, dice, la vida es una enfermedad mortal de transmisión sexual. Saludos desde La Banda. Bueno.
Gustavo Flores dice, este fin de semana tengo una cena de fin de año.
Ya empezaron.
Ya empezaron.
Quería saber... El día del amigo, ¿no? O algo así.
No, el día del amigo no.
No, ya pasó el día del amigo.
Che, acá en la radio hace fiesta de fin de año, ¿no?
Espero que sí, porque siempre regalan unos pan dulce y algo.
Yo pan dulce sí.
Sí.
Yo me gané unos de los premios que dan en los sorteos.
Yo nunca me gano nada, principalmente porque me voy antes de que sorteen.
Claro, pero me dijeron que me lo gané y nunca me lo dieron.
Ah. Ajá.
Me gané unos anteojos... unos anteojos... unos lentes para el sol, me dijeron, unos anteojos ahumados.
Sí. ¿Ahumados?
Son los que usan a nivel gerencial.
Sí.
Los tontón macut.
Pero bien. Bueno, no sé si habrá este año...
¿Y por qué no los va a pedir los lentes? A lo mejor los tiene alguien y se los está cuidando.
Puede ser.
Bien.
Bueno, pero Gustavo Flores dice que si le presta algunos rulos, me imagino que de los suyos, para disimular su calvicie, dice todo esto el doctor Chicho.
¿Cómo?
Unos rulos quiere que le preste. Para disimular la calvicie de él que tiene que
dar. Si le presto rulos, mi calvicie empieza a hacerse.
Bueno, un poco, lo que le sobre de un, bueno. Por algún lado.
Elena Mateini dice, hola, pienso en el riesgo que implica la genialidad. ¿A cuántos ha conducido una suerte de maldición aislándolos y condenándolos? Y lo bueno que es comprender que los malditos de hoy pueden ser los héroes de mañana. Cariños.
Doris Riera dice, una vez comentó que hay un tango que tiene tres melodías. No, hay muchísimos tangos que tienen tres melodías. Me gustaría recordar cuál es. Muchos. Bueno, ¿por qué no canta algo de la madre patria? Gracias, dice. Los mareados tienen tres melodías. Primera melodía. Esa es la primera. Segunda melodía. Tercera melodía. La mayoría tienen dos. Los tangos canción tienen dos melodías. A, B, A, B. Pero este tiene tres. A, B, C. Los tangos viejos, como el choclo, como el porteñito, como el apache argentino, todos esos tangos tienen tres. Los tangos del 900 tienen todos tres. Después vinieron los tangos de dos. Bueno, es así.
Bien. Muy bien. Fabricio Botaro Sforza dice, como todas las noches, estoy firme junto a ustedes como chasis de F100. Esta Navidad quiero que Papá Claus me traiga un Barton danzarín por despertador. Dice, abrazo de gol.
Bueno, muy bien. Otro lugar común por ahí, ¿no?
Rob Belletti dice, hola negro, ¿leíste algo de Murakami?
¿Qué?
¿Leíste algo de Murakami?
No.
Entonces, ¿qué te pareció? Queda para otra vez.
Y me pareció extraordinario. Sí. Cronopia Paola dice, hace años que lo escucho. ¿Usted podría cantar el tema Ne me quite pa de Brel? Qué lindo que es, ¿eh? Sería un sueño escucharlo. A mí, para mí también sería un sueño saberlo. Pero no sé la letra. Cantaba Edith Piaf. Dale.
Gustavo Federico dice, mi nombre es Gustavo Federico, les envío un saludo desde Mar del Plata, buenas noches. El buenas noches le quedó como tarde. ¿Quiere saber el significado del programa, de La Venganza Será Terrible?
No, no tiene, carece.
No tiene. No. Bien, y le mando un saludo a su prima Vanessa, no a la suya, sino que supongo que será la de él.
Rocío Pereira López dice, hola amigos, hoy el saludo es para el trío Sin Nombre, son maravillosos y deben haber tenido un maestro genial porque se la saben todas. Un abrazo. ¿Podría cantar El Solero Colorado?
No. Gracias. Silvana Casali dice, Ale, ¿me recomendás un libro? El primero que me recomendaste fue El Tambor de Hojalata, así que sugerime algo a esa altura. Bueno, no lea más.
Listo, final.
Ya está, no lea más.
Emiliano Macieri dice que el trío Sin Nombre cante Jealous Guy en homenaje a John Lennon, ¿eh?
Bueno.
Hoy, bueno, está el trío. Silvana Borsillo dice, quiero que me dediquen algún tanguito. Esto es después para el...
Bueno, para el sordo.
Para el sordo.
¿Tiene alguno? ¿Le queda?
Tengo un último de Oscar Vallejos que dice, hola señor Dolina, soy de Bahía Blanca. Yo quería hacerle una consulta. ¿Por qué los almaceneros de barrio tienen un humor tan cambiante?
Nunca vi un almacenero de barrio que tuviera humor cambiante.
Sí, ya casi no uno no ve ni almaceneros de barrio, claro, tampoco.
De ninguna clase. Dalila Pedrón nos agradece la supuesta luz que ponemos en muchas cosas. Muy bien, eso es todo.
Linternas.
Breve pausa en el transcurso de la cual...
Podremos regalar alfajores de estos que hicimos con nuestras propias manos.
Repartir alfajores entre la concurrencia. Permiso, pausa.
Sí.
Comienzo de espacio publicitario. Juan Carlos Copes y María Nieves, la pareja de tango más famosa de todos los tiempos, retratada en un film imperdible. Un Tango Más, producida por el gran Wim Wenders. Un Tango Más, solo en cines. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El gobierno electo dice que va a ser un acuerdo económico y social en el mes de enero y que la base de los precios es retrotraer a noviembre. Estamos con Miguel Schiaretti. ¿Pueden hacer esto ustedes?
Mi opinión y mi experiencia me muestra que en la primera quincena de enero, del aumento que hubo, más o menos el 40% se va a retrotraer en el precio del ganado y se va a retrotraer en la carnicería más lentamente que en el precio del ganado.
¿Pero vuelve al precio que estaba, por ejemplo, en noviembre o baja un poquito?
No va a volver al precio de noviembre, va a bajar un poco.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio Del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Se define quién es el campeón. Hoy, Huracán visita a Santa Fe de Colombia y lo vas a vivir desde las 19 con los relatos de Gustavo Sima y comentarios del Chavo Fuchs. ¡Sí! Huracán, Santa Fe de Colombia. Hoy, desde las 19. Con Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata.
Semana de Cine Ruso en Buenos Aires. Del 7 al 11 de diciembre en Espacio Inca Cine Gomón. Por primera vez, 8 películas de cine ruso moderno presentadas por sus directores y actores. Semana de Cine Ruso en Buenos Aires.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. El resto de la semana también insistiremos aquí. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos esta noche de un personaje de la corte de Luis XIV muy aficionado a las señoritas. Nos referimos a Monsieur de Lucin, que se llamaba en realidad Antonin, non pas de Comón, y era el tercer hijo del conde de Lucin. Ser el tercer hijo de una familia noble no era una situación envidiable en aquel siglo XVII. Las opciones eran, por lo general, hacerse militar o religioso, porque los títulos de nobleza los heredaba siempre el mayor. La guita se la quedaba el mayor. Una porquería para el tercero era todo. Entonces, decidido este muchacho a no seguir ninguno de aquellos caminos, dejó su casa y se fue a París, a la casa de un primo del padre. Allí lo recibieron muy bien, lo educaron dentro de las normas de la etiqueta de la nobleza, y con tales conocimientos, nuestro amigo Antonin se metió en la corte. En ese entonces el rey, Luis XIV, era joven, estaba enamorado de una de las sobrinas del cardenal Mazarino, pero no llegó a nada con ella. Antonin, que era muy, eran tres las sobrinas Mazarino, medio feas. Olimpia se llamaba una, que creo que era la que estaba en negociaciones con Luis. Antonin, que era muy simpático, se hizo amigo del joven Luis XIV, se convirtió en una especie ahí de favorito, por decirlo así. Según las crónicas, además de ser muy amigo del rey, rompió los corazones de todas las cortesanas y tenía la costumbre de reírse de las que lloraban por él. Eso está muy mal.
Mal tipo.
Señor Antonín de Lucen. Hasta que un día ese corazón cruel cayó en su propia trampa. Antonín se enamoró con locura de una prima, Catalina de Gramont, que estaba casada con Luis de Mónaco, el príncipe de Mónaco. Durante 3 años tuvieron alguna clase de relaciones, porque Catalina había convencido a su marido de que París era mejor que Mónaco. Entonces estaban los dos en París. Luis de Mónaco era bastante famoso por sus cuernos. No se puede ser famoso por los cuernos si uno no cuenta con la ayuda de su mujer. Sin embargo, no tardó en descubrir este hombre ciertas anomalías en el comportamiento de su mujer, por lo tanto decidió dejar París y separar a los amantes. En ese viaje en el que volvieron a Mónaco, hubo un vendedor ambulante que seguía al cortejo, y este vendedor no era otro que Antonín, que estaba disfrazado, pero no se pudo acercar a Catalina. Cuando llegaron a la frontera de Mónaco, Antonín abandonó la partida, regresó a París y juró a todos sus amigos que iba a morir de pena. En su momento, les participo a todos ustedes que voy a morir de pena a partir del día de la fecha. Pero pronto Catalina pudo regresar. Sucedía que Luis de Mónaco tenía que solucionar un problema financiero. Entonces, para llenar las arcas vacías de Mónaco, restableció un derecho de peaje que había antiguamente y empezó a cobrarle a los barcos mercantes que atracaban en el puerto de Mónaco. Los marineros de Marsella tomaron muy a mal esta cosa y se quejaron a Luis XIV, y este llamó al príncipe de Mónaco que fuera a París, y así que volvieron los esposos. La alegría de Antonín también volvió, pero no duró mucho, porque Catalina empezó a encontrarse con el rey. Bueno, eso es lo peor que te podía pasar. Pero lo cierto es que tenía entrevistas cada vez más frecuentes y prolongadas. Claro, burlar a un marido como Mónaco era fácil, pero burlar a un rey como Luis XIV ya no era tan asedero. El caso es que Antonín se enojó y le dijo al rey, un día se enojó con el rey, se enojó de envidia porque quería la mina que andaba con él. Le dijo que dejaría la corte y se fue. Volvió a su casa y allí se encontró con una orden del rey que lo invitaba a dormir en la prisión de la Bastilla durante 6 meses. Así que fue en Cana Antonín. Cuando salió, regresó a la corte, y una noche de 1666, estaban en el palacio en Versalles, ¿no?, jugando a las cartas. No había asientos, todo el mundo se sentaba sobre el parqué, y estaba Catalina ahí jugando a las cartas. Con una mano sostenía la baraja y con la otra se apoyaba en el piso. Antonín se le acercó y, haciéndose el logi por despecho, le clavó el taco en la mano y después hizo como quien hace un hoyo. Lo movió así. Bueno, le dolió mucho. Después se dedicó a hacerle la vida imposible al mismo rey, a Luis XIV. Pero los amores del rey pocas veces eran duraderos. Catalina dejó de gustarle y entonces Antonín volvió a gozar más que nunca del favor de esta chica. También se amigó con el rey, lo nombraron coronel general de dragones, se consiguió otra amante que también tenía que ver con el rey, y esta amante era nada menos que Madame de Montespan. Y ya que Antonín era amante de un amante del rey, le dijo a Madame de Montespan: ya que vos dormís con el rey, ¿por qué no le pedís que me nombre gran maestro de artillería? Le dijo así. Mirá, dice, vos que te acostás toda la noche con el Reinaldo, andá, dice, en los momentos así que están hablando, le decís: che, ya que está, ¿por qué no lo llamás a fulano y lo nombrás maestro de artillería o capitán de artillería, no sé qué quede.
Pero es difícil encontrar el momento para decir...
Es fácil, si, si vos tenés voluntad, andás conmigo, andás con el rey, bueno, haceme un favor a mí, de onda, loca. Bueno, la mina le dijo que sí, pero al final parece que no le hablaba nunca. Entonces una noche, él le dijo, no, hablar esta noche, hablé, sí, esta noche le voy a hablar. Y él, ¿sabés qué hizo para ver si le hablaba? Se escondió abajo la cama.
Ah, era
de abajo de la cama donde iba a estar esta, la de Montespan con, el, con Luis XIV. Bueno, se acostaron. Al principio, imagínese, el nombramiento, nada. Ahí abajo estaba Antonín parando la oreja, por decirlo así, ¿no?
Sí.
Escuchando los comentarios. Bueno, en un momento empezaron a hablar de él. Y la mina dijo, Antonín es un fermento de desorden, un personaje sin palabra y sin fe. Un desperdicio.
Pero nombrarlo en artillería no le dijo.
No. Bueno, al día siguiente, el tipo la fue y le encaró. Y le dijo de todo, le insultó. Y ella le contó todo al rey. Mirando con fulano, qué sé yo. Bueno, otra vez enfrentados. Antonín le dijo al rey que no tenía ganas de servir a un soberano que se dejaba guiar por una prostituta. Luis XIV, durante ese episodio, permaneció tranquilo, pero tomó el bastón y lo tiró por la ventana. Y después dijo, he tirado el bastón por la ventana porque temo tener que golpearlo con él.
Me suena.
Igual lo nombró capitán de la primera compañía francesa del rey. Y quedó fenómeno. Ahora le faltaba a Antonín, para completar el asunto, un buen casamiento. Y puso su mirada en la mujer más rica de Francia, en la gran mademoiselle, ¿no? No la más hermosa, porque era bastante pulera y bastante vieja también. Era Madame de Montpensier, la nieta de Enrique IV, como también lo era el rey. El rey era nieto de Enrique IV, de luego, ¿no? O sea, Enrique IV tuvo un hijo, Luis XIII, fue, y Luis XIII tuvo dos hijos. Uno, Luis XIV, y el otro, aquel a quien llamaban Messier, que era el hermano del rey, uno este, amante de las orgías y de los albañiles. Bueno, el caso es que esta mina, desde su infancia, había anunciado su intención de casarse con el primo que era el rey. Tenía 11 años más que el rey. Al rey nunca le gustó. Al final quedó solterona, era virgen, era fea. Antonín la empezó a mirar, dijo que era fea pero que le convenía. Y ahí fue la mina corriendo, loca de alegría, a suplicarle al rey que la autorizara para casarse con el hombre amado. Pero Luis XIV le dijo que Antonín no tenía la jerarquía para casarse con una prima del rey. Bueno, se produjo un escándalo, lo arrestaron a Antonín otra vez, lo mandaron esta vez a la fortaleza de Pignerol, que tenía dos presos famosos en aquel momento. Uno era el ex superintendente Fouquet, que por sus por mal desempeño de sus funciones estaba en cana. Y el otro era nada menos que el hombre de la máscara de hierro. Dicen que D'Artagnan condujo a Antonín a Pignerol. Y allí estuvo 10 años, no 15 días, 10 años por haber querido casarse con la prima del rey. Pero, pasados los 10 años, Luis XIV lo pensó de nuevo, bueno, se tomó su tiempo, ¿no? Y le dijo a la Montpensier que ella, él iba a largar al tipo ese, pero ella tenía que pasar gran parte de sus bienes, era muy rica también, ¿eh?, a favor de un hijo natural que había tenido Luis XIV. Y Antonín fue liberado, se casó con la Montpensier, pero no funcionó. Antonín se aburría en el campo, había ido a vivir al campo con ella, y cortejaba a todas las mujeres que pasaban a su lado, ¿no? La Montpensier se consumía en crisis de celos, y 2 años después se separaron. 12 años más tarde, Mademoiselle murió, y Antonín, de 62 ya, pidió al mariscal de Lorsch que le concediera la mano de su hija, que era una niña de 15 años, Mademoiselle de Dufour. se proponía desposarla sin dote. El tipo estaba lleno de guita por la guita que le había dejado la Montpensier, ¿no? Esto, bueno, entonces los padres de esta chiquilina de 15 años dijeron, fenómeno, este tipo está lleno de guita y está por crepar, se va a morir pronto, es viejo. Y habrán pensado, nosotros nos hacemos ricos. No le salió bien. La joven novia no fue viuda hasta 28 años después, cuando Antonín murió a los 90 de edad, el 19 de noviembre de 1723, y hasta el día anterior se lo veía muy saludable y enérgico. Hay un escritor que dijo de él, su vida fue una novela a la que le faltó solamente lo verosímil. Solo le ocurrían cosas inverosímiles. Me gustó este tipo, pero no, era malo. Eso de burlarse de las personas que lloran por vos es imperdonable. Hemos ido al discotecario, le hemos contado esta historia, y él me habló de historias de amor que él mismo vivía. Usted sabe cómo es, sí, el discotecario, ¿no?
Sí, pero no son historias de monarquía.
A mí me pasó exactamente lo mismo, pero distinto.
Bueno, estamos hablando de otra cosa.
Y me contó que andaba con la vecina.
Sí, pero no tiene nada que ver la vecina con Luis XIV.
Bueno,
con
eso es lo que le dije yo, pero el tipo le dijo, sí, me dijo, tiene que ver porque son más o menos los mismos patrones.
Sí, sí. Bueno, no sé si los mismos patrones...
Los mismos patrones de acá de la radio. Bien, el caso es que como este hombre andaba detrás de las princesas, le pareció oportuno al discotecario hacernos oír el tango que se llama Como aquella princesa. Uh-huh. Es un bello tango de Joaquín Mora que canta ahora mismo Hugo del Carril.
Junto a la luz de tu mirada, no me aflige tu quebranto, es que te quiero tanto, que me entristezco al verte seria, vida mía, bajo ese cielo de quimera, donde se dibujan tus ojeras. He visto reflejada mi vida destrozada por celos necios de mi amor. Como aquella princesa del librito de cuentos apareciste un día deslumbrante de luz. Yo era el tímido paje de una corte de sueños. Cuyo Dios era el verso, cuyo sueño eras tú. Como el tímido paje del librito de cuentos, una tarde temblando te confiaba mi amor. Se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos. Hay una estrella que agoniza junto al soñar de tu vida. Estás enamorada, lo dice tu mirada, y en esta duda se consume el alma mía. Pero mi fe se tranquiliza porque tu aliento me acaricia. Manos en mis manos, mis labios en tus labios, y mentalmente una oración. Como aquella princesa del librito de cuentos, apareciste un día en un brillante de luz. Eso era el tímido paje del librito de cuentos, cuyo Dios era el verso. Cuyo sueño eras tú, como el tímido paje del librito de cuentos. Una tarde temblando te confiaba mi amor,
se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos.
Era Hugo del Carril, en La Venganza Será Terrible, como aquella princesa.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:08 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados una décima. La humedad, 92%. Hernán Lacunza informó que son 20 los millones de pesos que se necesitan para pagar el aguinaldo y los sueldos en Buenos Aires. El futuro ministro de Economía bonaerense dijo que se está preparando el presupuesto para que el año que viene sea más previsible.
Se venía manejando, rascando la olla, digamos, juntando las monedas para pagar los salarios, y cuando no alcanzaba, y esto fue una sorpresa para nosotros, le había extendido un cheque al Estado Nacional que no estaba todavía registrado como tal, registrado como deuda. Entonces ahí nos desayunamos que no había más capacidad para endeudarnos. Por supuesto, para el año que viene tenemos que pensar cosas distintas, porque no se puede pagar sueldo ni endeudándonos ni pidiendo ayuda. O sea, hay que hacer una provincia financieramente viable, ¿no? Estamos preparando el presupuesto provincial que vamos a elevar a la legislatura a mediados de diciembre, con la intención de contar ya con esa herramienta de gestión a partir del 1 de enero. Presentaremos un plan que pretenda trascender esto de juntar las monedas para pagar sueldos y poder, bueno, estirar un poquito el horizonte y que sea más previsible.
Casi 1 millón de turistas se movilizaron durante el fin de semana largo. Así lo dio a conocer un informe conjunto de la Cámara Argentina de Turismo y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. La cantidad de visitantes creció un 29%, el gasto realizado se incrementó en un 5,1% y las ventas aumentaron un 4,5% en relación al mismo periodo de 2014. Hay que tomar en cuenta que el año pasado hubo un día menos, con solo 3 jornadas.
Internacional.
La Cámara Baja del Congreso da un primer paso hacia los visados obligatorios para visitar Estados Unidos. Se trata de un proyecto de ley que busca impedir ataques terroristas como los sucedidos el 13 de noviembre en París. El documento fue aprobado por 407 legisladores y solo 19 votaron en contra. La ley desea exigir visados a cualquier extranjero que haya visitado Irak o Siria en alguna ocasión durante los últimos 5 años.
Deportes.
Fútbol. Se lesionó Neymar Jr. El delantero del Barcelona sufrió una lesión fibrilar en el aductor de la pierna izquierda, de acuerdo con lo informado por el club español. Debido a esto, podría estar ausente en el debut del Barça en el Mundial de Clubes el próximo jueves 17, cuando juegue ante el ganador del encuentro entre Guangzhou Evergrande y América de México. La temperatura en Buenos Aires es 19 grados una décima, la humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario. Juan Carlos Copes y María Nieves, la pareja de tango más famosa de todos los tiempos, retratada en un film imperdible. Un Tango Más, producida por el gran Wim Wenders. Un Tango Más, solo en cines.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El gobierno electo dice que va a ser un acuerdo económico y social en el mes de enero y que la base de los precios es retrotraer a noviembre. Estamos con Miguel Schettini. ¿Pueden hacer esto ustedes?
Mi opinión y mi experiencia me muestra que en la primera quincena de enero, del aumento que hubo, más o menos el 40% se va a retrotraer en el precio del ganado y se va a retrotraer en la carnicería más lentamente que en el precio del ganado.
¿Pero vuelve al precio que estaba, por ejemplo, en noviembre o baja un poquito?
No va a volver al precio de noviembre, va a bajar un poco.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Semana de Cine Ruso en Buenos Aires. Del 7 al 11 de diciembre en Espacio Inca Cine Gomón. Por primera vez, 8 películas de cine ruso moderno presentadas por sus directores y actores. Semana de Cine Ruso en Buenos Aires.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito en vivo hoy. El resto de la semana también a la medianoche aquí los esperamos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, comprame un pan dulce. Nuestra habitual sección destinada al mundo del pan dulce y afines, digamos.
Sí, ¿qué serían cosas, los afines? ¿Los turrones?
Los turrones, los, ¿cómo se llaman estos cosas? Los budines, todas esas porquerías.
Los confites, eso sí.
Auspicia este segmento del programa, pan dulce Babieca, el mejor que hay.
Sí, qué rico ese pan dulce Babieca. Bueno, no. Con una alta densidad de frutos secos.
Sí, sí, sí. Es un pan dulce más denso que la estrella Sirio.
Bueno, sí. No sé si tanto, pero muy denso.
No sé si están de acuerdo, pero el pan dulce tiene dos estados. O riquísimo o incomible. Para mí no tolera mucho en el medio el pan dulce.
Sí, hay...
Yo he visto algunos más o menos.
¿Sí?
Sí, pero tiene razón el señor. Salvo el de Babieca, son todos incomibles.
No, señor.
Bueno, ahí... muy bien. Concepto y objeto... ¿Qué es lo que usted como médico, doctor Cormillot,
¿qué tal,
antes que nada, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aconseja no comer en esta Navidad? Porque vemos este turrón, sí. Este turrón japonés, por ejemplo.
¿Es japonés ese turrón?
Bueno, o lo que sea.
Sí.
Es un turrón que si usted lo incorpora, muere enseguida.
No muere.
Tiene un peso de aproximadamente 6 kilos.
Y sin embargo es pequeño.
Pequeño, es como un dado.
Sí. Es difícil de morder ese turrón.
Sí, nadie puede morderlo sin perder al menos 3 piezas dentales. Uh-huh.
Yo creo que hay turrones, todavía no hice esto que voy a proponer, pero que si son muy duros conviene rallarlos, como el queso.
Ah, tiene razón.
Usted agarra el rallador.
Es como tratar de comerse el umbral de su casa.
Lo raya ese
turrón. No se raya con el rallador, tiene que... pasarlo a la piedra, si consigue algún amigo que tenga una herrería de obra o algo.
No, puede ser.
Lo pasa
no.
El turrón a la piedra y se come el lo polvo. Que pueda.
Claro, lo que le queda...
la se chispa lo, se come.
Se lo va comiendo.
Claro. Pero ustedes no hacen, en casa es muy tano todo, se pone el turrón duro, un cuchillo grande de punta y se le da. Oh, y se le da. Y saltan pedazos de turrón para todos lados.
Claro, pero después igual hay que
después
igual
que meterlo en la boca y digerirlo. Sí, sí, ¿cómo sí. Lo digeres?
No, esperamos a Reyes para
¿cómo
que ocurra
lo digiera?
Esto.
Sí, sí, lo dice así.
¿Cómo se dice digiere?
Así como lo acaba de decir.
Bien.
Bueno, usted ahí, por ejemplo, bueno, el universo del turrón es muy amplio, usted sabe, porque sí. Está desde el duro hasta el blando.
Hasta el blando. Están los turrones Arturo, ¿qué
sí,
tal?
¿Cómo le va?
Y los turrones Armando.
Exactamente. Pero el muy blando tampoco es aconsejable, porque así como usted no puede incorporarse el duro, si me permite la expresión, con el blando cuesta también sacárselo encima, porque se le pega en los espacios interdentales, en los paladares.
Sí, sí.
Hay gente que carga todo un año con...
pedazos de turrón.
En el paladar.
O se encuentra allá por el invierno
sí.
Con pedazos de turrón, a veces pasas de uva,
bueno,
fragmentos sí, sí, sí. De alimentos navideños en el invierno. Y esto produce casi como una sensación de reencuentro, ¿no?
Bueno, no,
uno
reencuentro.
Por ahí grita y se le escapa una almendrita o algo... Y recuerda, la Navidad, los familiares,
señor.
Los regalos que le hicieron, tantas alegrías.
¿Quién lleva los turrones?
¿Cómo quien lleva los turrones?
Claro, porque usted hace en su casa, celebra la Navidad, invita a los parientes, todos sus parientes.
No hay turrón.
No, sí.
No, en realidad no hay parientes.
Bueno, pero en el caso de que los tuviera, ¿alguien lo lleva o es el dueño de casa, el anfitrión?
No lo sé, no tengo idea sobre las costumbres navideñas.
No, hay una etiqueta.
Toda vez que mis parientes, sea por muerte, por ausencia o por cambio de hábitos, se han alejado de las navidades, como decía Joyce.
Bueno, pero usted ve, en el, por ejemplo, usted sube un colectivo el 24 a la noche.
¿Cómo voy a tomar un colectivo
gente...
el 24 de la noche? ¿Para
sí.
qué?
Van llenos los colectivos de un lugar al otro. Van
y bueno, justamente, prefiero quedarme en un lugar solo.
Bueno, y va una
la gente va de casa en casa tomando colectivos.
Sí, y agarran porque hay pocos colectivos encima. Entonces...
Sí, justo ese es el día que los toman.
Bueno.
Y hay que viajar en colectivo lleno con un Vitteltoné en la mano.
Claro.
Como si fuese el mozo. Claro.
El Vitteltoné es un manjar... muy apetecido en Navidad. ¿Por qué razón?
Muy navideño. No lo sé, por frío quizá.
Porque es lo único que se digiere.
Porque es práctico, el Vitteltoné además no se pudre.
Ah, sí, dura mucho, ¿no?
Usted lo
con
puede
esa
dejar.
Salsa que tiene, es una salsa muy ácida. No, entonces, el peseto puede durar 20 años.
Le dura, no sé si 20 años, pero hasta Pascua le tira.
Espere, déjeme cambiar algo. Se puede pudrir muy feo, tiene anchoa la salsa.
Sí, pero claro, o sea, pero la anchoa ya viene...
Sí, ya está salada.
O sea, ya viene podrida de antes.
Claro, o sea, yo nunca vi un Vitteltoné podrido.
No, bueno.
Porque lo comen días y días.
Por ahí se lo comió. Claro. No lo vio. Bueno, no importa.
Pero se envuelve con repasadores. Digo que va con un repasador.
Repasadores mojados, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene repasadores mojados?
Bueno, lo tengo seco, si quieres se
no,
lo mojo.
No, entonces no, gracias.
No, no, señor, pero...
¿Dónde lo mojo? ¿En el cordón de la vereda, señor?
Pero se lo mojo yo, señor.
No, no voy a dejar que cualquiera me moje los repasadores.
Bueno, sí, si lo quiere mojado, se lo lleva mojado.
¿Qué lleva usted cuando va a casa de un pariente? O de un vecino también, o de los padres de una novia.
Yo llevo una botella.
Una botella vacía.
No, una botella de algo.
Agarra una botella de granadina Cuseñer y la lleva.
Llevo una botella de whisky.
¿De whisky?
Bueno.
Para tomar whisky.
Para obsequiar al...
Pero cuando entra Papá Noel lo agarran a piñas, claro. Están todos borrachos. ¿Cómo es eso?
Pero esa es una clase borrachera, la de whisky, que no tiene que ver con el espíritu de Navidad.
No, está bien.
No, más bien con una cosa solitaria de detectives privados o de literatura, pero...
Bueno, llevo un champán. ¿Quiere un champán?
Sí, un champán, una sidra para también puede ser.
Sidra es poca cosa para llevar.
Ya sé, pero es más barata.
Bueno, sí.
Pero usted lleva mucho más rica.
Y sí, infinitamente más. El champán no es rico.
No.
Dios, que el champán usted lo lleve y no lo toma nadie. Después
sí,
se
lo va a tomar si es una porquería.
Pero es muy caro.
Mucho mejor la sidra, señor, que es más barata y tiene un gusto que satisface a los niños.
Sí, porque... Es un juguito de manzana del jugador italiano,
Piaggio. Y ya está. No hay que tener mucha pretensión.
¿Y si no lleva un surtido de turrones y frutas?
¿Y sabe qué otra cosa es difícil de romper? La nuez.
Sí.
¿Cómo hace usted? Se necesita un rompenueces. Disculpe, perdón a las señoras por la palabra un poco fuerte.
No, señor, por favor.
Rompenueces es una palabra... No muy académica. Uh-huh.
¿Por qué no? ¿Es un
se suele utilizar en sentidos figurados, insisto, que no son bien vistos por la alta sociedad.
Bueno, está bien, señor, pero usted tiene que romper las nueces. ¿Cómo hace?
Si a falta de rompenueces, lo más usual es ponerlas en el suelo y saltarlas encima. Y después juntar,
lo que
separar adecuadamente lo que es la cáscara de la nuez comestible propiamente dicha, y los pedazos de barro de las botas con los que uno ha pisado.
Con dos nueces nunca probó. A falta de rompenuez o cascanuez, se coloca dos nueces en el puño. Presiona y se choca una mano contra la otra.
Eso hay que tener mucha fuerza.
Tiene que ser Popeye, señor, para eso.
Usted porque tiene fuerza, pero además yo soy un alfeñique de 44 kilos.
Una nuez rompe a la otra.
Sí.
Y Dios en la de todos.
Y las dos rompen la cara.
Sí.
Pero la nuez, usted...
No, ¿sabe cómo se rompen también? Poniéndolas en la bisagra de las puertas. Abre la puerta, la pone junto a la bisagra y la cierra la puerta. hay nueces que te hacen saltar una puerta.
Bueno.
Sí, sí, hay nueces que no las rompes así nomás.
No, por eso yo la compro rota y pelada.
Sí, sí, démela rota, rómpame sí. Medio kilo.
Sí, no, ya la tenemos rota. Hay algunas que están rotas, la cáscara, pero le sale entera la nuez, vio, impecable.
Ah, a mí me gusta eso, ¿qué tal? Ay, se me hace igual a mí.
Sí, bueno, sí.
Esa era transgénica.
Bueno,
¿es transgénica?
¿Qué otra cosa se come? Todo hace mal, me dijo a mí el doctor. Usted es el doctor conmigo.
Sí, ¿cómo le va?
¿Es verdad que todo hace mal para Navidad, doctor? ¿Cómo está?
No.
Muy bien, muchas gracias.
No, de nada. No, todo en su medida y armoniosamente, dijo el doctor Cormillot alguna vez. Sí, creo que fue él. Si usted... Vio que Cormillot dice que usted sí tiene que tener en un plato todos los colores, cosas de todos los colores.
¿Ah, sí?
Sí.
A mí lo que es azul no me gusta.
No, bueno, pero...
No hay comida azul.
Es cierto.
Nada azul se come.
Los confites, por ahí.
Los confites, que es un colorante. Un confite colorante. No es una comida. Un confite puede ser de cualquier color. A favor del colorante que le pone el panadeiro. Pero no hay comidas azules. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tiene azul, mozo? Yo tengo una salchicha azul.
No hay, no.
Yo no me la comería.
Porque el queso azul en realidad es más bien verde, no es azul.
Unas arvejas tengo azules. Daltónicas.
A mí me gustan mucho los pan dulces sin fruta.
¿Sin nada?
Sin nada. De hecho, cuando yo agarro un pan dulce, le empiezo a sacar. Agarro, le saco. Principalmente le saco la fruta brillantada.
Bueno, eso sí, la fruta brillantada.
Que nadie sabe de dónde viene ni cómo se hace eso.
No, son piedras preciosas, pero sin valor.
Después le voy sacando otras cosas, ¿no? Hasta que, trabajosamente, consigo un pedazo mísero casi siempre de pan dulce que no tiene fruta, ni tiene nada, no tiene nueces. No tiene... Entonces yo me lo como, qué rico. Pero ahora venden un pan dulce que ya viene sin la fruta. Una porquería.
No es lo mismo, claro.
No es lo mismo.
Porque la fruta le da también otro sabor.
Le da una cosa, y lo ideal es que la fruta haya estado... Y usted se la haya sacado.
Sí, o tiene...
Yo tendría que ser rico para contratar un señor o varios señores que vayan desfrutándome el pan dulce, si me permite la
expresión. Sí, se lo desfrutamos.
Y listo, después yo me lo como.
¿Pero usted se comería un pan dulce que ha sido, digamos, casi ultrajado por los dedos de sus favorecedores?
No, porque mis ayudantes van a tener... los correspondientes guantes de coso.
¿De látex?
De látex.
Y le queda todo el sabor al látex.
No, señor, bueno, usted, ¿cómo se ve que no sabe comer?
No, bueno, señor.
Bueno, ¿qué más vende acá, señor? No tiene, a mí me gusta mucho la torta de Reyes, la rosca de Reyes.
Ah, la rosca de Reyes.
Ah, me gusta más. Estoy esperando que lleguen Reyes por la rosca. ¿Usted le gusta con el agujero grande o casi cerrada?
No ando mirando el agujero propiamente. No es algo que uno valore en la
¿Cómo
rosca?
No, yo lo primero que veo cuando voy a comprar una rosca es el tamaño del agujero, para ver qué es lo que queda. Porque si el agujero es muy grande...
Muy grande no puede ser, porque se rompe toda la rosca. No.
Bueno, y tiene poco para comer.
Sí.
Usted dirá, no, porque a un agujero grande corresponde una enorme circunferencia también.
Claro.
O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sí, pero de un modo...
Pero comparativo. Que no siempre es claro. Sí, claro, tiene que establecer algún patrón de
comparación. A mí lo que me gusta de la rosca de Reyes es el huevo.
No, esa es la de Pascua, ¿eh?
Tiene un huevo la rosca de Reyes, ¿no?
No, la de
misma.
Reyes no.
Sí.
No, es la no. misma.
Lo que la diferencia...
Y tiene un huevo, señor.
No, le agregan el huevo en la Pascua. Y la de Reyes no...
No, señor. Si a usted y el agujero, entonces...
No, señor, si a usted le ponen un huevo en la rosca de Reyes, devuélvala.
Para mí tienen huevo. Siempre.
No.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá siempre la vendemos con un huevo.
No, discúlpeme, pero esto está mal, está fallada, está rosca.
¿Y el huevo es un huevo duro?
Es un huevo podrido para mí.
Para mí está podrido ese huevo. No conozco a nadie que se lo coma. Todos lo agarran, se lo sacan, lo tiran a la basura y les queda como un agujero ahí.
No, ese huevo usted lo tiene que guardar. ¿Eh? Usted compra la rosca.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Saca el huevo, lo guarda y el último comensal, el que come la última porción de la rosca, pide los tres deseos al huevo.
busca el huevo a donde lo haya guardado.
Esto que es mitología dice, nórdica. ¿Qué
tráeme el huevo? Me dijo mi abuela todo esto.
Su abuela.
Y dice, a mí me decía mi abuela, Patricio, trae el huevo.
¿Y qué hace
que
soy el huevo?
Le pide los tres deseos.
Sí, y bueno, una vez que le pidió los tres deseos al huevo, ¿qué hace?
Lo tira.
Ah, yo ya lo tiré antes.
Pero no, señor.
¿Para qué le voy a pedir tres deseos
si
no se me cumple?
Si usted se apura y le pide de antemano los deseos al huevo, no se le cumple.
No se me cumple.
No se le cumple.
¿Y de otra forma sí?
Con razón no se me cumple.
Ah,
claro. Era por eso.
Y por ahí pues lo está pidiendo en reyes en
sí,
lugar de
pago. Sí, hay gente ansiosa que entra a la fiesta y lo primero... ¿Dónde está el huevo? ¿Dónde está el huevo?
Claro, no.
Y andan ahí pidiendo deseo a cuánto huevo se le pone delante.
Pero Roberto, es mi cumpleaños la fiesta, no tiene una pía huevo.
No importa, déjame, ¿qué te cuesta? Pero... Son tres deseos.
Siempre la idea fija, tus deseos, tus deseos.
Bueno, finalmente llegamos al punto... árbol de Navidad.
El árbol de Navidad. Mire, el árbol de Navidad va todo en composé, como decimos nosotros.
¿Como dicen quién?
Nosotros.
Los franceses.
Con la decoración de la mesa, porque la mesa navideña también... Usted trae, por ejemplo, un lechón.
Ajá.
A la mesa de Navidad. Sí. O un pavo, en colectivo.
Sí, sí. Se bueno. refiere a familiares.
No, señor, un pavo. Un pavo real, me refiero. De real de realidad, no de realeza. Trae el pavo, no lo puede traer así nomás. Trae con hojas de muérdago alrededor.
¿Se comen?
No, no se come, sino lo presenta así.
Muerde.
Y hay quien le pone alguna que otra bola de navideña, o borla, como le dicen.
Ah, pues ya están tomando idiota el pavo ahí.
No, bueno, queda como decoración. Veo que algunos pavos le ponen en las patas, a mí eso me da impresión, como unas medias.
Yo quería comer a
¿No
su casa.
¿Mocasines?
No, mocasines. Como unas medias
nunca
de pavo.
Vi eso. ¿Cómo van a un pavo con medias, no, señor? No, van a servir señor. El pavo y viene con medias elanca.
No, señor. Con una especie de medias de papel metalizado, como de color, con unos flecos. Mi abuela no hacía así el pavo. ¿Nadie vio esto que
no, estoy diciendo? No, nadie vio nada.
¿Cómo que no, señor? Se lo venden decorado, porque si no...
¿De qué genera
¿Cómo abuela? Distingue usted el pavo navideño? Sino...
Bueno, ¿qué tiene que ver eso con el árbol de Navidad?
Que es la misma decoración. El color del árbol, por ejemplo, si usted lo tiene en los tonos plateados, tiene que ser el mismo que el del pavo.
Ajá. Mire usted.
El árbol de Navidad suele ser verde.
El árbol en sí, pero las bolas...
Ah, no, las bolas, no sé.
Bueno, sí, fíjese. ¿Plateada? Usted va a comprar, puede ser plateada.
Usted, son de varios colores, buenas tardes. ¿Tiene bueno, bolas de billar?
¿Tenemos
bolas de árbol de Navidad?
Sí, este es el emporio de las bolas.
¿En qué color vienen?
Sí.
Tiene plateadas,
ajá,
doradas,
¿de colores, no?
Rojas.
Rojas.
Y de todos los colores, en verdad. Ah, no lo voy a nombrar.
No empezamos por ahí.
Sí.
¿No? ¿Y de qué tamaño son las bolas?
¿Así?
Ah, son grandes, ¿no?
Sí, esa es la más grande, pero tiene que ser para un árbol grande, porque si no el contrapeso tiene que...
Claro, y si usted le pone estas bolas a un árbol chico, se le cae el árbol.
No, le quedan señor? Todas las ramas caídas.
Claro, claro.
¿Cuánto pesa la bola grande?
Medio kilo.
Sí, sí.
Se va a vencer el árbol, me parece.
Pero bueno, hay de todos los tamaños y tiene las guirnaldas.
Ah, sí,
esa
sí,
tiene la guirnalda lumínica.
Y, digamos, ¿cuántas bolas por árbol calcula?
Y para este, para cubrirlo bien, que le quede bien nutrido, alrededor de 40 bolas.
¿40 bolas? Está loco, señor.
Sí.
Muchas
pero
bolas.
Le cuelgo pan dulce.
40
señor.
Bolas y la punta.
Sí, ahora, esos adornitos así que vienen con nuestra estrella.
Sí.
Papá Noel.
Papás Noelitos.
Papá Noelitos no, Papá Noeles.
Sí, pero chiquititos, como si fueran bolas.
Sí, tenemos, hay motivos de lunitas, estrellitas, como
lunitas nunca vi.
Lunitas. Sí, hay lunitas.
Lunitas nunca vi.
¿Cómo no, nunca vi? Sale poco. Hay lunitas, hay trineos, hay ¿cómo se llaman los bichos que tiran el trineo? De...
Los renos.
Ajá.
Renos clíos.
Una cosa que le voy a preguntar, ¿no? ¿Es peligroso ese sistema? Que se prende y se apaga.
Se enchufa.
Es caro, porque nosotros en casa lo hacemos siempre, enchufamos una lamparita,
sí.
Está mi cuñado, que nunca hace nada, ¿no?
Sí.
Y lo sentamos en el chúfer, el chúfer lo desenchufa, el chúfer lo desenchufa.
Pero señor.
Y hacemos el efecto que se prende y se apaga, ¿no? Pero me han dicho que venden unas que son automáticas.
Sí, se prende y se apaga.
Carísimas, ¿no?
Y,
no,
sí,
no, imagínense, una computadora prácticamente.
Es casi lo mismo que la otra, además se quema muy fácilmente las lamparitas. Tiene que llevar más de unas guirnaldas porque se le queman.
El árbol de Navidad, ¿se desarma o se prende fuego así como está? Porque es imposible desarmar un árbol. Hay ¿cómo? Que sacar 40 bolas.
Sí.
Todo queda atrapado. Saque una guirnalda de un árbol de Navidad.
Primero tiene que empezar por las guirnaldas, señor. No sea ansioso de ir a sacar las bolas. Tiene que hacer el camino inverso al que con el que lo armó.
Para mí hay que prenderlo.
No, para mí hay que tirarlo.
Sí, de
una vez que llega el 6 de enero... Usted lo tira por la ventana y se terminó el estómago.
Y no, señor, estaríamos llenos de árboles tirados los 6 de enero.
Y no está lleno de árboles tirados.
No, no está, lleno.
Todas las, por ejemplo, todas las, esos, esas cosas que hay en la ciudad, los negocios,
sí, todo
los bares, todo. Con... ¿Quién lo pone eso?
Y cada uno, señor. Cada negocio pone la nieve.
Ah.
Para el trineo, porque es muy triste poner un trineo con 40 grados de calor.
Sí, es muy triste. El señor Papá Noel también.
Sí.
Todo es muy triste.
Sí, pero la mayor melancolía es ver un árbol de Navidad armado un 10 de enero con 40 grados de calor en Buenos Aires con el pavimento...
¿Para qué lo arma el 10 de enero?
No, quedó armado, se lo olvidaron.
Ah, sí.
Quedó bueno, armado.
Yo propuse en la municipalidad, y me están haciendo mucho caso,
sí,
que directamente los árboles de Navidad queden siempre armados.
¿Pero cómo armado? Sí.
Quedan ahí, te pone un árbol de Navidad. Cuando es Navidad, listo.
¿Y cuando no es?
Y cuando no es, mala suerte.
No, entonces, mala suerte, sí.
Se entiende que quedó ahí desde la Navidad. Y cuando todavía falta, se entiende que hay que esperar.
Pero entonces, deje todo armado.
Eso es lo que acabo de decir.
No, pero no solo los árboles de Navidad.
También, carnaval, 25 de mayo, todas las cosas quedan puestas.
Pero discúlpeme, a Papá Noel también lo dejamos vestido de pañolés y hasta el año que viene.
Sí.
Todo, con las escarapelas, con los rey momos del carnaval, con todo. A mí me parece que una cosa compite con la otra, ¿no?
No, pero ¿qué está diciendo el señor? Presta atención, porque el Papá Noel, cuando está llegando una fecha patria, se viste granadero. Después, cuando llega
el carnaval... Es lo mismo...
La misma persona, ¿no?
Claro.
Puede ser.
No, a mí me parece que no funciona.
Bueno, ¿qué hora es?
Yo creo que es hora de... ¿Son las 12? ¿Que viene Papá Noel?
Oh...
Parece mentira cómo se pasó el año, ya estamos en Navidad. Bueno, vamos a brindar, Eugenio,
sí.
Justo. Feliz Navidad. Iba a decir unas palabras, pero feliz Navidad. Lo que me sale...
No, bueno, si son palabras sentidas.
Estoy muy agradecido a la vida.
Ajá.
Por haberme dado parientes como ustedes.
Gracias.
Paso por alto, Eugenio, los 500 pesos que me debes.
Bueno, sí, pero...
Justo los 800.
Bueno,
pero ¿quién se acuerda de cosas como esas en este día? ¿Quién podría acordarse, tan miserable como para acordarse que, bueno, está saliendo con mi novia?
Bueno, no, pero no, tampoco fue algo así premeditado.
Sí. No.
Pintó.
Por eso estoy brindando.
Ajá,
y lo mismo por Justo que sale con mi esposa.
Sí.
Bueno, pero no pensé que ya estaba por divorciarte, perdóname, no.
Claro. Bueno.
Pero ¿sabes qué, Roberto?
Sí.
Como muestra de gratitud.
Sí, Eugenio.
Yo te traje este huevo.
¿Este?
No, este.
Ah, el otro.
Para que puedas pedir los tres deseos. Es de una rosca de Pascua que quedó.
Ah, sí, sí.
Es como la última porción que comiste anoche.
Bueno, muchas gracias.
Sos acreedor a los
tengo
tres
que
deseos.
Pensar, ¿no? Y no decirlo.
Y no decirlo.
Ah.
¿No
lo
no
pensaste?
Sí, no puedes desear el mal a nadie, ¿eh? No sé si tus deseos son...
Ah, qué lástima. Entonces, ¿para qué?
No, ¿cómo para qué?
No, te vi la carita. Por
bueno, tomen. Toma tu champán.
Toma
tu.
Sí. Salud.
Salud. Hasta el fondo.
A tu salud. Sí, ya lo tomo.
Ahí.
Esto. Esto es medio raro. ¿Qué quiere?
¿Por casualidad sienten algo extraño?
Creo que.
era de mi sec. ¿Qué era esto? No nos sabrás. ¡Roberto!
¿Oyeron hablar alguna vez del...?
¿De quién?
¿Cianuro?
Una vez le has puesto cianuro.
Feliz Navidad, Eugenio.
¡Maldito!
Feliz Navidad, Justo.
¡Maldito! Nunca te devolveré los 500 pesos.
Y ahora hagamos una pausa. Oh.
Comienzo de espacio publicitario. Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Pablo Micheli, tu posición al respecto con este tema, bueno, del pago de aguinaldo.
Es una bacana, bastante irresponsable decir que van a exceptuar el medio aguinaldo y a las pocas horas el presidente electo cambia y dice que no. Ojalá la puedan rever esta situación, porque se corta el hilo por los más delgados y sí se va a aplicar el impuesto a los trabajadores. Me preocupa seriamente que este cambio sea para peor y no para mejor, porque hay un montón de gente que con expectativa votó cambio para mejor, no para peor.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. Juan Carlos Copes y María Nieves, la pareja de tango más famosa de todos los tiempos, retratada en un film imperdible. Un Tango Más, producida por el gran Wim Wenders. Un Tango Más, solo en cines.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobapcreator.com.
En Gente, Paula Chávez en exclusiva nos confiesa: el dolor me hizo más fuerte. Después de perder su embarazo, la modelo conductora revela: por primera vez confié en mí misma. El apoyo de Pedro y la reacción de Olivia. Además, Francisco Delgado después del ADN. Ian todavía no sabe que soy su papá. Ale Fantino y Miriam Lanzoni. Ya iniciamos los trámites para adoptar. Y la gira por África del Papa Francisco. Gente.
Semana de Cine Ruso en Buenos Aires. Del 7 al 11 de diciembre en Espacio Inca Cine Gomón. Por primera vez, 8 películas de cine ruso moderno presentadas por sus directores y actores. Semana de Cine Ruso en Buenos Aires.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito de Radio del Plata. Hay algún que otro mensaje por aquí y creo que son pedidos también.
Sí, sí.
Ya empezamos con un pedido para el sordo a futuro. Somos Tati, Sofi y Caro de Chivilcoy. ¿Nos dedicas Suerte Loca?
Y por ahí le pasamos a ver si va por mesa de entrada. Aquí dice: somos la familia Cano. Me pongo los lentes. Te vinimos a ver desde Ushuaia, Tierra del Fuego. Vinimos también a despedir a Cristina mañana en la plaza. Un saludo para el tío Sebas y Zoe, que están escuchando allá en Ushuaia. Muy bien. Y si quiere, lo llama al sordo nomás.
Con mucho gusto. A ver, ahí está.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo. Arnaldo Cancel. Acompáñenos a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Oreira.
Primer pedido que llega a arroba La Venganza Radio es Blackbird para Ismael.
Bueno, vamos a intentarlo. ¿No va a disculpar, maestro, que no canto desde el jueves? Vamos a intentarlo.
Blackbird singing in the dead of night. Take this love with the flight. All your life. You were only waiting for this moment to arise.
blackbird singing in the dead of night. Take the sunken eyes, learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly.
Para Marisa le piden Rubias de New York.
No. Voy a cantar una para Cocosí.
A ver.
Se acasaron los violines, el barrio se despresa. La noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macanas, pasa un punto en Curderá. De golpe se escuchan rumores de orquesta que están de fiesta los gozos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de Alá.
¿Qué quiere hacer Rubias de New York?
Dale.
¿Usted?
Bueno, a ver si podemos.
Vamos a ver.
Mary, Peggy, Betty, Julie, Rubia de New York, cabecitas adoradas que vienen amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de la Dios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de su boquita pintada, para Aquiles muñeca del olvido y del placer, rigue su alegría como un cascabel.
Para Jorge piden Lejana tierra mía.
Ah.
A ver.
Sí, sí. Sí, sí.
Le lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morir un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sobre el reino llorar. Silencio de mi aldea, que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su son. Tú no estás, faltas tú, no mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro, mi pececita mía, que no son vanas mis esperanzas. ¿Quién sabes tú que pronto he de volver a mi vieja
para Carlitos 15 en arroba la venganza radio? Nuestro Twitter, le piden a usted desafinado.
Y así, hace rato que vengo cantando así. Desafinado. A ver.
Si você disser que eu desafino, saiba que estou em mim, tua vaca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insistir em classificar meu comportamento que antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelamos a sua enorme ingratidão, mas não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com as suas músicas que são o principal. É que no peito do desafinado, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também.
bate um coração, também bate um coração, também bate um coração.
Otro pedido que llega a arroba la venganza radio, en este caso, insensatez.
Ah, insensatez, que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor. Seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
Ah, meu coração, houve a raça, custa sua sinceridade, que se me abençoe, essa razão cuxa sempre tempestade.
Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração, que nunca amou, não mereço ser amado.
Bueno, nos quedaba pendiente Lejana Tierra Mía.
Ya
nos
quedó.
Ah, no, pero no, nos quedó pendiente. Sí. ¿Qué nos quedó pendiente?
Larga encima. ¿No?
Vaya, vaya con Dios. No, le había pedido Suerte Loca también por acá.
¿Suerte Loca?
No, ahora no la cantamos. ¿A qué hora es?
Sí, tiempo tiene para...
Suerte Loca dura nada, porque yo no canto la segunda parte, que es todo.
En el naipe del vivir suelo acertar en la carta de la boca, y a mi lado oigo decir que es por el que estoy con una suerte loca. Al saber esa mal suerte, yo aprendí viendo trampearme, y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí.
Bueno, y nos vamos, maestro, ¿va? Prácticamente con el deseo de irnos con Dios.
¿Quiere que nos
podemos
vamos
a una canción
dedicada a todos los mexicanos que están con nosotros?
Son todos.
Separarnos, el
silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios mi vida. Vaya con Dios mi amor. Vaya con Dios mi vida.
Adiós, maestro.
Maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2 en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 18 grados, humedad 93%. Horacio Rodríguez Larreta asumirá como jefe de gobierno porteño. Mauricio Macri entregará los atributos en una ceremonia que se llevará a cabo en la Usina del Arte, en La Boca. El acto tendrá lugar a las 20 y luego del traspaso, Rodríguez Larreta y su vice, Diego Santilli, tomarán juramento a los ministros que integrarán el gabinete porteño. Los precios de la carne aumentaron entre un 20 y 30%. Por Radio del Plata, el presidente de la Cámara de Industria de la Carne, Miguel Schiariti, explicó los motivos de la suba.
Dependiendo de los sectores y dependiendo del tipo de carne, aumentó entre un 20 y 30% en los últimos días. Sí, aumentó mucho. El primer motivo por el cual sufrimos aumento de carne ahora, en el último trimestre del año, es por una decisión que no se tomó 2 años y medio atrás. Hace 2 años y medio atrás el productor decidió no quedarse con la hembra y hoy que las perspectivas son distintas, la oferta es menor porque el productor decidió quedarse con las hembras para convertirlas en madre. El segundo motivo es que es habitual la suba de precios de diciembre, suben todos los precios, no solo la carne, y entonces acá se nota más el aumento porque se suman estas dos consecuencias. Y un tercer motivo es que están faltando 350.000 carneros que no nacieron el año pasado producto de las inundaciones.
Hay alerta por tormentas fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que este fenómeno sucede en el centro y este de Catamarca, de Córdoba, centro y este de La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.
Internacional.
Nicolás Maduro dejó en claro que no aceptará una ley de amnistía para liberar a los presos políticos. Esta era una iniciativa propuesta por los diputados electos de la Mesa de Unidad Democrática durante sus campañas.
Deportes.
Fútbol, Talleres de Remedio de Escalada logró un ascenso luego de 27 años. El equipo logró su objetivo luego de empatar en cero con Central Córdoba. En la ida como visitante había vencido por 1-0. De esta forma, jugará en la B Metropolitana. La temperatura en Buenos Aires es 18 grados, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.